Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
29 de mayo de 2021. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 29 de Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Venimos saliendo de un proceso eleccionario que ha removido todos los cimientos del poder político tradicional. Por algunas semanas la agenda sanitaria ha quedado un poquito relegada, lo que no significa que no tengamos la escoba, digamos, con los indicadores, pero la pandemia sigue ahí, pero nosotros hemos girado un poquito el discurso conversando acerca de este proceso constituyente. Sabemos, ¿cierto?, que hace poco hubo un colapso hospitalario esta semana, sobre todo del Hospital Salvador. Sin embargo, estamos viviendo este complejo momento en el cual, por un lado, tenemos una situación política que nos demanda y una pandemia que está cobrando muchas vidas en el país. Durante las elecciones, sobre todo las constituyentes, vimos cómo la población sorprendió con resultados y sobrepasó las expectativas políticas. Los llamados independientes controlarán el 64% de la convención constitucional. 155 miembros, 48 convencionales postularon por listas de independientes de los partidos políticos, es decir, un 31%. Y si a ello se le suma los 40 electos que no militan, pero que llegaron a la papeleta amparados por alguna colectividad de diferentes sectores, pues nos da esta cifra, ¿cierto?, del 64%. En definitiva, sin contar los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, habrá solamente 50 constituyentes que militan en partidos políticos. La convención, que será paritaria, 77 mujeres y 78 hombres, tendrá un año para sentar las normas básicas que regirán el destino de nuestro país. Irrumpe entonces los sectores independientes por sobre los actores políticos tradicionales. ¿De qué dependerá el éxito de los independientes? ¿Habrá una relación directa con la crisis de representatividad en nuestro país? ¿O simplemente, más que una crisis de representatividad, es una crisis de los que intentan representar? No es una crisis de institucionalidad, sino que más bien de aquellos que están por muchos años pegados en el poder. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy día. Tenemos dos grandes invitados. Tenemos a una muy flamante, recién electa constituyente, Cristina Dorador Ortiz. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Chile. Realizó su doctorado en Microbiología en la Universidad Alemana Max Planck Institute. Es académica en la Universidad de Antofagasta, miembro de la red de investigadoras, ¿cierto?, a la cual yo también pertenezco, por lo tanto me da mucho orgullo que sea nuestra primera constituyente invitada. Y nos acompaña también Sergio Cousiño, cirujano dentista, ex integrante de la directiva de la Federación de Colegios Profesionales y actualmente uno de los que lidera, una de las personas que lidera la Comisión de Constitución de nuestra federación. Tengan ambos una calurosa bienvenida. Bueno, ya dimos la introducción y la pregunta aquí es, Cristina, ¿qué te impulsó en lo personal a ser parte de este proceso constituyente? ¿Cuál es el diagnóstico del país que tenías tú en términos, por ejemplo, de polarización social que te lleva a postularte como independiente?
Sí, bueno, yo llevo mucho tiempo, ya décadas, que trabajando en temáticas de la naturaleza, de medio ambiente. Mi formación es bióloga y me dedico a estudiar ambientes extremos, particularmente salares y su microbiología. Son un tema muy quizás específico, pero justamente son sistemas muy frágiles y que están en riesgo por la acción extractivista aquí en el norte de la minería principalmente. Y es una historia, digamos, que nosotros vamos heredando también de las generaciones antiguas. Toda mi familia es original de la región de Atacama, la región de Antofagasta, y hemos visto cómo a lo largo del tiempo, a pesar de las grandes riquezas que se producen aquí en esta zona, no queda nada. Y al contrario, contrario, se generan muchas más desigualdades y graves problemas, tanto de salud como de ambiente, medio ambiente y también de infraestructura. Entonces, eso ya venía un poco en el aire en mi caso. Tuve la suerte de participar en algunas instancias de política científica. Estoy, también participo de la organización Más Ciencia para Chile, impulsando, ¿cierto?, la investigación en el país. Fui parte también del consejo, el último consejo de CONICYT, antes que fuera parte, se convirtiera en el actual ANID y el Ministerio de Ciencia. Y también desde antes venía trabajando en temáticas de género, ya sea localmente como después en el CONICYT. Así que, y bueno, y esto choca, ¿cierto?, con el estallido social y un montón de demandas que se levantaron, que son todas sentidas, yo creo que por la mayoría de sino todos los constituyentes que fueron electos, que son los mayores derechos sociales, ¿cierto?, de participación. Y mucha gente me pregunta si me gustaría participar del proceso, porque igual siempre tenía una voz o una opinión, ¿no?, respecto a las temáticas. Y también la organización que pertenezco, el Movimiento Independientes del Norte, que es un movimiento independiente de partidos políticos, grupos de poder. Y al final, después de mucho, mucho pensarlo también con mi familia, decidí decir, ya, vamos, hay que estar en estos espacios, porque de la ciencia misma, claro, uno puede publicar muchos trabajos, pero que se vincule con la toma de decisiones es un tema diferente. Entonces, decidí, participar de este proceso con, como digo, apoyo de muchas personas, y también fui candidata y soy ahora constituyente de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una organización nacional que reúne a más de 120 ONGs ambientales de Chile. Así que nosotros apostamos por, entre tantas cosas, una constitución ecológica.
Eso es súper interesante, porque tú hablas, ¿cierto?, de tu vinculación más bien comunitaria, vinculada con el medio ambiente. ¿Cómo se ordenan ahí el tema de los partidos políticos? O digamos, ¿cuál es el nivel de diversidad al interior de estas organizaciones? ¿La gente vota toda igual? ¿Hay gente de izquierda y derecha? ¿No hay izquierda y derecha? ¿Cómo funciona esa lógica en estos partidos, en estas organizaciones?
Bueno, en general en las organizaciones sociales yo creo que se da de todo un poco, pero lo que está primando, incluso lo que prima ahora en los constituyentes electos, es el mandato de las comunidades respecto a sus representantes, más allá de estas lógicas partidistas tradicionales de Chile, que son de izquierda a derecha. Entonces, de hecho, es la primera pregunta que uno lo hace, está independiente, pero tiene que tener alguna ideología. Sí, claro, sí. Yo creo en algo. Y nos tratan siempre de calificar o encasillar, porque también esta escena diversa que irrumpe, pareciera ser en Chile, en realidad son las personas que habitan el país. Lo que pasa es que para los medios homogéneos, ¿cierto?, que existen en Chile, tanto medios de prensa como también los poderes políticos y económicos, éramos invisibles, no estábamos, ¿no? Entonces, ha sido bien interesante también eso. Y yo siempre comento que, de hecho, las varias de las cosas que nosotros estamos proponiendo están sobre lo que han planteado los partidos políticos en el contexto de que ellos se quedaron atrás en muchas temáticas. Por ejemplo, el cambio climático. ¿Cómo está Chile abordando el cambio climático? Un tema que lo estamos viviendo a diario, sin embargo, pareciera ser que no existe. Y se han quedado en lógica más bien de electorales, pensar en el siguiente elección, ¿no? Y ni siquiera se han conectado con las personas que los eligieron. Bueno, por eso también, y los casos de corrupción que han existido entre política y grupos económicos. Entonces yo creo que todo eso redundó en que la gente simplemente ya no le esté dando ningún apoyo a los partidos políticos, porque la cantidad de votación es bastante baja, y también cuando se hacen encuestas la gente en realidad no los considera mucho, los parlamentarios también. Entonces también una nueva forma de hacer política que yo creo que va, o los partidos se van a adaptar a los tiempos o incluso pueden desaparecer y formarse otros, pero también la estructura política tradicional chilena es a través de partidos políticos. No creo que eso vaya a cambiar mucho, pero sí vamos a tener que generar, creo yo, se va a generar un sistema mixto y eso va a implicar mayor democracia, que yo creo que es la buena noticia de todo este proceso. Primero, que llega diversidad a esta toma de decisiones, y además que va a profundizar los procesos democráticos, porque muchos de estos candidatos que ahora son constituyentes tienen una forma de relacionarse con el territorio de forma distinta. O sea, hay asambleas, hay quizás más deliberación, más participación, y eso se va a ver reflejado también en cómo funciona la convención.
Sergio, Cristina acaba de hablar, de poner un punto que nosotros hemos trabajado muchísimo en la federación, y que es este punto de la corrupción. Que muchos, digamos, de estos cambios están vinculados con la excesiva corrupción que había en el país, no solo en la empresa, sino que en todo, en lo público, en la empresa, en los partidos políticos. ¿Cómo ha abordado la Federación y la Comisión de Constitución en particular este tema?
Bueno, primero que todo, nosotros hemos definido que esta crisis que está viviendo Chile es una crisis ética. Lo que se ha violentado tremendamente es la ética. Y de alguna manera, cuando vimos el estallido social, ¿verdad?, que mencionaba Cristina, es porque la gente se cansó de este abuso, y de ser engañada todos los días de su vida con una colusión, con un político que decía que tenía tal o cual ideología, y uno veía que lo que hacía no te guardaba ninguna relación con lo que él decía profesar, ¿no es cierto? La profesión viene de profesar, igual como uno profesa una religión, ¿no es cierto? Entonces, este Chile que despertó, nosotros pensamos que los profesionales también tenemos que despertar, porque no todos los profesionales lamentablemente han despertado. Y por eso hicimos este documento, ¿no es cierto?, que con estas pastillas para despertar, donde estamos tocando ítems, y pueden faltar otras pastillas más, eso no es... Pero profesional viene de profesar. Y lo que profesan los profesionales es la fe pública. Y eso es lo que se ha traicionado en Chile. Y eso es lo que ha motivado, ¿no es cierto?, por un lado el estallido social y por otro lado el desencanto que hay con los partidos políticos tradicionales, de todos los sectores, aquí no se salva nadie.
Sí, es que ahí me quiero quedar, aquí no se salva nadie. Y ese tema, ¿qué piensan ustedes, Cristina? ¿La polarización en el país aumentó después de la elección de los constituyentes y no se nota porque estamos en pandemia, porque estamos, digamos, todavía varias comunas en cuarentena, o disminuyó el nivel de polarización? ¿Qué sucedió?
O sea, yo no sé qué tanto existe esa polarización, porque también hay que tener ojo con quienes interpretan la realidad chilena, que han sido siempre los mismos medios hegemónicos. Así que a veces se crean realidades que no pasan los territorios. Entonces, yo creo que tenemos mucho más puntos en común que puntos de discordia, independiente de quiénes seamos. Claro, la clase política tradicional, como decía recién, se quedó atrás en temas muy importantes. También este descontento, esta falta de ética es profunda. Por lo mismo, hay desafíos enormes en este proceso y en lo que viene la política futuro, pero lo que quiero decir es que hay mucho que se interpreta desde Santiago que ocurre en todo Chile y no es así. O sea, yo creo que la gente está mucho más organizada, está mucho más atenta. Bueno, en regiones como la nuestra, el apruebo ganó por sobre el 83%. O sea, incluso más que el promedio nacional. Siempre ha sido un poco así. Y ahora también se eligen, bueno, somos dos independientes, Y yo creo que eso es símbolo, digamos, de estos cambios. Así que no le veo tanta polarización, yo le veo más como una oportunidad de encuentro porque nace de la diversidad, así que va a ser muy interesante este proceso.
Y Sergio, en este punto de encuentro que plantea Cristina, ¿cuál es el rol que pueden cumplir los colegios profesionales?
Bueno, nosotros lo ponemos en el documento, ¿verdad?, que decimos que los colegios profesionales de una u otra forma son el último bastión de la ética. Los colegios profesionales fueron eliminados en Chile. Hoy día no existen colegios profesionales propiamente tal, porque los colegios profesionales son corporaciones de derecho público. Y los colegios como corporaciones de derecho público, una función esencial que tienen es el cuidado de la fe pública. Entonces, por eso consideramos que es tan importante que los profesionales de distintas áreas participen en esto y tomemos nuestra responsabilidad, así como Cristina, ¿no es cierto?, ha tomado una responsabilidad enorme. Redactar la Constitución Política de Chile es una responsabilidad tremenda. Entonces, nosotros también tenemos que ser corresponsables de eso. Nosotros no podemos tomar palco, porque nosotros somos parte, somos Chile, junto con los pueblos originarios. Los pueblos originarios son Chile. O sea, si vamos a la Araucana, ¿no es cierto?, Alonso de Orsilla y Zúñiga, describe inventa Chile, como decía Neruda. Es el inventor de Chile. ¿Por qué? Porque encuentra en Chile una población, ¿no es cierto?, la araucana, que está ordenada y constituida y respetada por su vecino. ¿Ah? Por eso Neruda le decía el inventor de Chile. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, enorme en esto, y no podemos ser observadores. ¿Ah? Y eso es lo que hemos tratado de hacer desde el alero de la federación, ¿no es cierto?, de estar discutiendo esto.
Tenemos una responsabilidad enorme porque además la mayoría de los constituyentes son profesionales. Y nosotros no queremos que nuestro país se fragmente. En la federación somos tan diversos, como dice Cristina, en Antofagasta, y en esa diversidad logramos convivir internamente. Dentro de la federación tenemos de todo, ¿no? O sea, tenemos personas que militan, otras que no, más de izquierda, más de derecha, más de centro, tenemos de todo, de distintas profesiones, son 22 colegios profesionales, por lo tanto, esa diversidad que es la que pone Cristina, que es la que ponemos nosotros, digamos, es el país. Y nosotros no queremos que esta relación armónica que se da en algunos territorios y en la federación se pierda, porque no queremos cantar esta canción, que vamos a ir a una pausa comercial, y es una canción de la Guerra Civil Española, que se llama Madre Anoche en las Trincheras, de La Oreja de Van Gogh.
Madre anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil. Al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué. A soldados y trincheras, hoy el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran. Madre, ya quiero morir, y estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo, donde encontraré a José, y jugaremos de nuevo. La 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 la.
Y volvemos con Profética. Estamos conversando con Cristina Dorador, flamante electa constituyente del Distrito 3, y Sergio Cousiño, presidente de la Comisión de Constitución o coordinador de la Comisión de Constitución de la Federación de Colegios Profesionales. Y más allá de estas, de las odiosidades o disputas que pudieran existir en este aparato que se crea llamado Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, este espacio puede ser un espacio de diálogo, como decía Cristina y como también lo planteaba Sergio. Pero ¿qué rol cumpliría la ética profesional, creen ustedes, en este contexto? En el contexto de lograr efectivamente dialogar más que transformar este espacio en un espacio en disputa. En algún minuto conversábamos si la convención constitucional iba a ser el ágora o el circo romano. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser el ágora, el circo? ¿Cómo lo transformamos en un ágora y no en un circo romano? ¿Cristina?
No me lo había imaginado ninguna de las dos formas. Yo creo que este es un espacio, si lo pongo desde el punto de vista más académico, es un espacio interdisciplinario y plurinacional de discusión. Y eso nos genera un gran desafío metodológico, pero también de apertura y de escucha. O sea, claramente nos vamos a ver enfrentados a posturas, a posiciones que quizás nunca habíamos escuchado en nuestras vidas porque no hemos vivido esas realidades. pero es la oportunidad, insisto, de escuchar. Entonces, en ese sentido, y tenemos que también ser bastante efectivos, porque el tiempo es poco, no son más allá de 9 meses, entonces no se nos puede ir tanto tiempo, por ejemplo, en temas reglamentarios, que va a durar unos días, no sé cuánto en realidad, y luego viene ya la acción de la convención. Entonces, si nos llegamos a agrupar, por ejemplo, por comisiones temáticas que traten algunos temas, por ejemplo, medio ambiente, no puede ser solo gente que sepa de medio ambiente, o sea, tiene que ser una cosa integral, ¿no? Que estén los pueblos originarios, esté gente de la ciencia, gente de la economía, porque si no vamos a generar discusiones que van a ser inconexas entre sí. Entonces también hay que pensar esto como un tema más sistémico, porque así yo me imagino un poco la Constitución, algo más redondo, donde esté incluida la ética, por supuesto, y también la equidad, ¿cierto? Como que nadie se quede fuera. Y ahí el rol que recién señalaban ustedes, claro, es crucial, de todas las instituciones, incluido en este caso la Federación de Colegios Profesionales. O sea, es la oportunidad de llevar los temas importantes del país a la Carta Fundamental. O sea, esto no se va a repetir, creo yo, en mucho tiempo, y tenemos una gran, gran, gran posibilidad de cambiar realmente las bases institucionales del país. Así que hay que tomar partido más, ¿cierto? Y participar activamente. Por eso el tema de la vinculación con los territorios y la participación ciudadana es crucial. Y tiene que ser inclusiva también esa participación, porque va a haber gente que probablemente esté fuera del proceso por alguna razón y hay que dar los canales para que puedan participar. El tema de la brecha tecnológica van por ahí. O sea, hay muchas personas que, a pesar de que se transmita todo por internet, por streaming, no llegan. Hay gente que no lo va a estar mirando, entonces también hay que llegar de otra manera. Y lo otro respecto, iría a hacer una reflexión respecto a lo que señaló también Sergio del Chile y la Araucana, ¿cierto? De Ercilla. Chile ha ido cambiando en el tiempo. De hecho, estos territorios donde estoy yo no eran Chile en esa época. Se anexaron después, donde también hubo bastantes procesos que quizás por eso nos hacen ser un territorio, no sé, tan... Un historiador de acá decía eso, porque que el norte de Chile siempre ha sido como mirado menos porque fueron territorios anexados. Y se ha ido construyendo este proceso de chilenización de la mano de la productividad, en este caso minera. Entonces el extractivismo ha sido como el compañero de esta construcción, en este caso del norte, pero que a la vez ha dejado profunda desigualdad y también el centralismo, que es realmente impactante, y ahí la descentralización comienza, yo creo, que por cada uno. O sea, uno tiene que también hacer un tipo de deconstrucción respecto a cómo ve el resto del país, porque es impresionante también lo que uno a veces se encuentra en estas conversaciones. Y eso también es parte de la ética, es parte del pararse, ¿cierto?, de una perspectiva y repensar el sistema donde está. Así que yo creo que es muy importante la visión interdisciplinaria que pueden aportar también los colegios profesionales con sus experiencias y datos y todo lo demás, sin duda.
Yo diría ahí, claro, como ha dejado profunda huella y profundas llagas en el territorio, porque lo que hay en Antofagasta son llagas, lo que hay en el camino cuando uno sube a Calama, en la ruta 255, son llagas territoriales. Uno puede ver ahí cómo se rompe la tierra, cómo se depositan, ¿cierto?, los residuos de una extracción de mineral que ni siquiera llega a las personas, digamos, que habitan en Sierra Gorda, en Antofagasta, en Calama. Entonces, ¿y qué más? Que contaminan sus playas, que producen un efecto. Entonces, y ahí hay un tema ético, porque cada persona que toma una decisión respecto a dónde instalar, por ejemplo, un relave, es un profesional, y tiene que, ¿qué es lo que privilegió en ese caso? ¿Cierto? Privilegió una manera de ver el mundo que trajo serias consecuencias. Sergio, ¿cómo entonces está esta relación? ¿Qué rol cumplimos los colegios profesionales en este contexto?
Bueno, mira, a mí lo que más me gusta del resultado de esta elección es que, primero que todo, no hay nadie que tenga capacidad para vetar a otro. De la misma manera, no hay nadie que pueda imponer sus opiniones sobre el resto, porque quedó muy diverso. Y eso yo creo que es bueno, y acá necesariamente vamos a tener que conversar. ¿Ah? Entonces, lo que planteaba Cristina de este tema de esta política extractiva, ¿no es cierto?, que se ha hecho muy fuerte en el norte, pero no solo en el norte. que lo relatamos nosotros también en nuestro documento. O sea, el primer atentado del ser humano a este planeta fue la agricultura. Estamos hablando de 5.000 años atrás, cuando estas colonias nómades se instalan en Mesopotamia y empiezan los monocultivos. ¿No es cierto? Ahí fue el primer atentado contra el planeta. Se rompió el equilibrio ecológico y comienzan las plagas. Después, con la revolución industrial, esto se agravó mucho más. No hay duda. Y todo esto fueron beneficios. Y no andaríamos todavía buscando plantitas en el campo para poder comer, ¿te fijas? Pero ha tenido un costo tremendo. Y el planeta está pasando la cuenta hoy día. No es casual. O sea, no es una cuestión de opción. O sea, ser ecologista o no ser ecologista no es opción hoy día. Es imprescindible para que continúe la vida en este planeta que todos tomemos conciencia ecológica. Entonces, en la nueva constitución, esto es un tema, es un temazo que tiene que discutirse, ¿te fijas? Porque en este sentido, si lo pensamos, ¿no es cierto?, este desarrollo que ha tenido la humanidad, que ha sido no desde la naturaleza, sino pasando por encima de la naturaleza, ha sido nefasto. Y ahí yo creo que debemos escuchar mucho a nuestro pueblo originario, el pueblo mapuche, que ellos se desarrollaron en armonía con la naturaleza. Entonces, como dice Gastón Sublet, los mapuches, ¿qué defienden? Defienden el paraíso. Para el pueblo mapuche, lo que han defendido por más de 500 años es defender el paraíso. Me quiero hoy día, así como estamos hablando del sistema extractivo en el norte, la forestal en el sur. ¿Cuántos poblados se han quedado sin agua por causa de estas empresas forestales? Eso no puede ser. República, la palabra república deriva de la cosa pública. Y la cosa pública es el bien común. Eso es lo que tenemos que entender todos. Y yo espero, ¿no es cierto?, que en esta asamblea constituyente o esta convención constituyente estén todos inspirados en eso. Yo, viendo el fracaso, digamos, de los partidos políticos en esta elección, esta última elección, yo me acordaba de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. Radical. Yo creo que Pedro Aguirre Cerda debe estarse revolcando en la tumba viendo cómo está mercantilizada la educación en Chile. O el mismo Jorge Alessandri, siendo un tipo de derecha, viendo cómo ocurren estas colusiones, violando el propio modelo. Y no pasa nada. Se fija a los que lo cometen. Eduardo Frei con la reforma agraria, Salvador Allende, qué sé yo, con la nacionalización del cobre y todos los recursos naturales. ¿Y qué es lo que han hecho sus seguidores? Porque aparte de en sus convenciones colocar el retrato en gigantografía de todos estos líderes, pero a diferencia de ellos, porque todas estas personas que he mencionado son de distintas ideologías políticas, pero tenían algo en común: eran servidores públicos. Entonces yo creo que el rechazo que se ha dado a las clases políticas en esta última elección es que aquí no tenemos servidores públicos, hay gente que ha llegado a servirse de los cargos públicos. Sí, y eso es lo que la gente lo ha tenido indignado. Y eso es una tremenda falta de la ética.
Ese es el punto, Sergio. En algún minuto conversábamos en una reunión pasada, ¿cierto?, cómo se había transformado esta idea de un constituyente, un parlamentario, un ministro o una ministra, una constituyente o una parlamentaria, más que en servidores y servidoras públicas, en personas que llegaban a esos espacios, ¿cierto?, para beneficio propio. ¿Y cómo eso estaba directamente relacionado con la ética, con esta idea de lo bueno para todos? Y para que suceda lo bueno para todos, esta convención tiene que tener algunas reglas, como decía Cristina, pero hay reglas preestablecidas. ¿Crees tú, Cristina, que la convención se va a poder dar sus propias reglas o habrá que, o vamos a tener que seguir, digamos, en esta estructura que se planteó, que dejó plantear el acuerdo, digamos?
No, hay que esperar que la convención se reúna por primera vez, quizá van a haber acercamientos previos, no lo sé, para poder tener, no sé, por ejemplo, el tema de la sede, que algo comentaba, es muy importante, porque claro, va a ser en el Palacio Pereira, pero a nosotros nos interesa también que sesionen regiones, quizás no toda la convención, pero sí las comisiones, para que tengan un arraigo también con los territorios, las personas sean parte activa del proceso. Lo otro también, cómo nos vamos a organizar temáticamente, hay temas de asignaciones, de presupuesto, algunos dicen que no alcanza, no sé, el tiempo, por lo demás. Así que yo creo que van a haber varios temas que van a ser interesantes, importantes, ¿no? De dialogar en la convención.
¿Cómo te imaginas tú estas sesiones más cercanas a los territorios? Por ejemplo, no sé, yo no lo había pensado, pero como sesionando un mes en Arica, otro mes, la primera, otro mes, la segunda, tercera, cuarta, ¿cómo te imaginas tú? O más bien, no sé, claro, el tema ecológico, por ejemplo, es un tema transversal al país, la crisis medioambiental.
Es que, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de las realidades territoriales, incluso históricas. Entonces, muy bueno que personas, por ejemplo, del sur, de Magallanes, vengan acá al norte y estén aquí, ¿no? Palpen lo que se vive, conozcan, igual y viceversa. Porque si no, vamos a quedar de nuevo en alegorías o en lo que nos imaginamos de lo que pasa en otras partes, como así se ha construido el país las últimas décadas. O sea, es una clase dominante política económica que diseña el país a su pinta, como decías tú, que, y eso es falta de ética, ¿no? Que en un mapa dicen, no, aquí vamos a instalar la termoeléctrica, aquí vamos a instalar tal cosa, y se generan finalmente las mal llamadas zonas de sacrificio, generando problemas de todo tipo. Entonces eso no puede ser. Así que yo creo que es muy importante eso, que nos despleguemos territorialmente. O sea, yo creo que es un anhelo nacional, por algo también, bueno, nosotros por lo menos es uno de nuestros grandes temas, la descentralización real a través, por ejemplo, de autonomías regionales. Así que, y quería hacer un comentario nomás, que a mí me gusta mucho leer de historia de acá del norte, y Pedro Aguirre Cerda, lamentablemente también tuvo un rol muy, muy, muy triste aquí en el norte. O sea, él fue ministro del Interior, cuando fue la matanza de San Gregorio en una oficina salitrera, ya era la política represiva contra los trabajadores de La Pampa. O sea, a veces, con el tiempo, ¿cierto? No todo es blanco y negro, pero también hay bastantes grises. Así que, y eso es yo creo que es lo interesante de la política, que hay que también verla, cómo va cambiando en el tiempo, y claro, se estaría revolcando en su tumba, sí, pero también pasaron cosas bien terribles en esa época.
Sí, mira qué interesante lo que tú acabas de plantear, Cristina, que es un poco, yo hago clases en una universidad, en un diplomado que enseñamos a hacer participaciones ciudadanas, y uno de los elementos que ocupamos en la clase es justamente la imaginería en términos de empatía. Ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿qué le pasa a alguien que está en el norte con los relaves? ¿Y qué le pasa a alguien que está en el sur con las infinitas plantaciones de vino? ¿No? ¿Y cómo nos miramos a la cara? ¿Cómo hacemos que nos pongamos en el lugar del otro y que esta constitución efectivamente tenga un eje estructurante de empatía, ¿ah? De ponernos efectivamente en el lugar del otro. ¿Cómo hacemos que personas que estudiaron en colegios privados, de la élite, que tuvieron la oportunidad de viajar por todo el mundo, que se fueron a la India, ¿cierto?, a hacer, no sé, y respirar y no sé qué, aterricen en lugares donde hay personas que han vivido con un relave todos los días de su vida, y que no tuvieron agua porque las aguas no alcanzan, o que tuvieron que tomar agua desalinizada, ocupar, no sé, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y de eso vamos a conversar en el próximo bloque. Se nos viene una tanda comercial, pasa muy rápido el tiempo en este programa, así que vamos a una tanda comercial y ya volvemos. Esta es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión.
Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales, hoy con Cristina Dorador y Sergio Cousiño. Estamos hablando sobre ética profesional y nueva constitución. Bueno, y hablemos de eso, de ética profesional y de constituciones. Hace mucho tiempo la Federación de Colegios Profesionales viene dando una pelea, ¿cierto?, por el restablecimiento de la colegiatura obligatoria, de la tuición ética del ejercicio profesional, de, en el fondo, reinstalar aquello que la Constitución de 1925 muy bien instaló y que de alguna manera contribuyó a superar la crisis que en ese momento se vivía relacionada con la llamada cuestión social. ¿Qué opinas tú, Cristina, respecto a esta idea de la tuición ética de los colegios profesionales, la colegiatura obligatoria, esta idea de que los colegios profesionales recuperen su carácter de corporaciones de derecho público, porque en términos de cautelar la ética profesional en nuestro país? Porque hoy día, ¿quién cautela la fe pública? ¿No? Nadie cautela la fe pública, deberían ser los colegios profesionales. ¿Quién dice que un profesional hizo algo bien o no tanto, ¿cierto? ¿Qué opinas tú respecto a eso, Cristina?
Bueno, yo creo que es muy importante que los colegios profesionales tengan también ese nivel de reconocimiento. Ahora, el tema ético como tal se ha instalado y es muy importante en una sociedad tan diversa y dinámica como la nuestra, o sea, en toda la sociedad en realidad. Y porque va cruzando el quehacer, pero también va cruzando los conflictos de intereses que están muy mezclados también en nuestro país, en el ejercicio profesional y en la parte económica, ¿no? Solamente algunos ejemplos que se dieron ahí, efectivamente detrás de decisiones, por ejemplo, ambientales muy duras, no hubo ningún cuestionamiento quizás. Porque también va de la mano de las ideologías, o sea, nadie aquí es puro en el sentido de que siempre tenemos un accionar político, pero que no puede pasar sobre la ética. Ahora, si es que el empleador a uno le pide que haga lo que haga, porque es parte del trabajo, porque también está validado por un modelo de desarrollo económico, ¿cuál es el límite de la ética? O sea, no es tan fácil el tema. Por ejemplo, yo no podría, no sé, puedo decir, todos los trabajadores, las personas que estuvieron involucradas en instalar las tuberías para secar el Salar de Punta Negra actuaron sin ética, porque era parte de su trabajo. Probablemente ni siquiera vislumbraba lo que estaban haciendo y las consecuencias que se iba a traer. Y así en un montón de otros temas. Así que yo creo que es un tema muy importante discutir, pero también incluir a las sociedades científicas, y sociedades de otras áreas de la investigación, porque más allá del ejercicio profesional, también vemos el tema del conocimiento, que lo puede agrupar muchas profesiones o ocupaciones, ¿no? Incluso supera un poco también la lógica de lo que estamos viendo, la interdisciplina. ¿Cómo los derechos humanos se instalan en la práctica científica? Porque también hasta qué punto, ¿cierto?, investigamos, qué es lo que... Y se está viendo ahora mucho por los límites que puede tener, por ejemplo, la información en temas digitales o en temas incluso de salud humana, que no son temas menores que yo creo que se van a instalar y se están instalando ya en el debate hace tiempo a nivel mundial, y ahí también los colegios profesionales tienen un rol. Y también vincularse, las profesiones. Yo sé que cada persona que se forma en una universidad chilena tiene un nivel, un estándar bastante alto según su disciplina, juran, ¿cierto?, que van a como el juramento que van a cumplir con no me acuerdo lo que el Estado mandata, algo así. Y además se van perfeccionando en el tiempo, pero no al mismo ritmo quizás con que va la investigación. O sea, también ahí hay un vínculo que hay que establecer, porque a veces se dan temas éticos, pero simplemente por una falta de vínculo con el conocimiento. Puede también pasar. Así que yo creo que también incluye una modernización de las mallas académicas, incluir ética, ¿no?, en los currículum. Y estas formas de ver el mundo, porque en otros países no se da este tema de la profesión, también es algo que es bastante chileno, así que bueno, es interesante y es muy importante de abordar, sin duda.
Sergio.
Bueno, yo lo primero que querría aclarar en esto es que lamentablemente, al no haber colegios profesionales habilitantes, como existe en la inmensa mayoría de los países desarrollados del mundo. O sea, acá la Constitución del 25, ¿no es cierto?, que nace una crisis muy similar a lo que estamos viviendo hoy día con la República Parlamentaria, ¿no es cierto?, donde la corrupción era algo cotidiano. ¿Ah? Esta Constitución del 25 crea poderes intermedios. Y dentro de esos poderes intermedios, o sea, esto que hoy día le hablamos de las organizaciones sociales, que están totalmente destruidas, ¿no? Estas organizaciones sociales les asignan roles a los colegios profesionales, al ser corporaciones de derecho público, al contrario de lo que la república gremialista generó, ¿no es cierto? Estos colegios profesionales tienen un rol público, con la fe pública. No es estar pidiendo que la colegiatura habilitante o obligatoria, ¿eh? Porque la constitución del 80, que entre paréntesis, ojo para Cristina, que es una constituyente, porque yo he escuchado a muchas personas, no sé si los constituyentes, pero a muchas personas que hay que partir de una hoja en blanco. La verdad que las constituciones de Chile, desde la Declaración de Independencia en adelante, todas han sido, vean el primer párrafo, esta viene a reformar o cambiar o reemplazar la constitución anterior. La constitución del 25, si ustedes la leen, parte así. La única que parte de una hoja en blanco es la constitución de 1980. Porque si ustedes ven cómo empieza, es una declaración ideológica. No, o sea, pasa por encima de la república, no desde la república. Entonces, corporaciones intermedias, ¿no es cierto?, corporaciones de derecho público, como eran los colegios profesionales, vienen a cautelar la fe pública, ¿ah? Y el Estado delega en ellas esta acción, ¿ah? Lo que es aberrante, ¿no es cierto?, que el decreto 3.621, que se decreta un mes antes que entre en vigencia la Constitución de 1980, lo que quiere hacer es eliminar a los colegios profesionales, y lo hace. Y ojo, eso no partió, no nació en la Comisión Ortúzar. Ayer conversábamos con este colega abogado, ¿no es cierto?, que tenía las actas de la Comisión. Incluso Jaime Guzmán defendía que los colegios profesionales tenían que seguir, no podían destruirse. Pero ¿quiénes? Los economistas. Para poder instalar este modelo neoliberal. Los colegios profesionales eran un estorbo. Porque si ustedes lo piensan, en todas las colusiones que han habido en Chile, siempre hay profesionales que diseñan esto. Siempre. Y esos profesionales, partamos por el primer caso escandaloso, ¿no es cierto? El caso Penta, ¿no es cierto? Cuando se hace la cuestión de comprar a los políticos mediante financiamiento de campaña. Son procesados. ¿No es cierto? El fiscal Gajardo, ¿no es cierto?, hace una tremenda, qué sé yo. Y salen culpables de qué? De una falta a la ética. Pero los tribunales juzgan delitos civiles o penales. No faltas a la ética. Entonces, ¿en qué termina esta condena? En clases de ética en una universidad privada. O sea, eso es reírse de la gente. Yo me imagino que eso mismo motivó a Gajardo, ¿no es cierto?, al final renunciar, como, porque es tremendamente frustrante, ¿eh? Y esas son las cosas que han ido minando Chile y que terminan en el estallido social de octubre del 2019, cuando la gente dijo ya no más, ¿eh? Entonces, nadie en Estados Unidos siente que está vulnerado su derecho al trabajo por ser requisito estar afiliado a la asociación profesional de su estado. En Francia tampoco. Entonces, acá se ha construido, ¿no?, en ninguna parte del mundo. España tampoco. ¿Ah? Entonces, lo que hay que tener claro es que lo que creo que no estamos defendiendo un interés sectorial. O sea, nosotros, cuando decimos júzguennos, o sea, los que estamos colegiados, en el fondo ponemos la cabeza de guillotina y si yo me equivoco, sancionenme. Pero si yo no estoy colegiado, no me pasa nada. Por ejemplo, que lo ponemos ahí en el documento, si fuera voluntario tener licencia de conducir, y si yo tengo licencia, me pueden sancionar. Si no tengo licencia, no. ¿Qué es lo que ocurre hoy día?
Claro. Ese es un servicio público.
Claro, una cuestión aberrante. Es aberrante.
O sea, de hecho es tan aberrante, disculpa Sergio, tenemos que irnos a una tanda musical, pero Es tan aberrante como que un ingeniero constructor puede hacer cálculo respecto a un edificio como si estuviese manejando sin licencia, porque si se equivoca, bueno, se equivoca, pero no hay una sanción respecto a su ejercicio profesional. Lo mismo cuando un arquitecto o arquitecta construye un edificio de 30 pisos con miles de departamentos, ¿cierto? Como lo que
se construye
en Quinta Normal. Son cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Estos señores iban conduciendo a alta velocidad por unas autopistas, chocaron a miles de familias cuando les hicieron el edificio en Quinta Normal y resulta que no tenían permiso de conducir. Pero nos vamos a una tanda comercial. En este programa siempre le cantamos al amor. La segunda canción siempre es una canción amorosa. Y vamos a ir con Tanganá, de Omar Polo, Te Olvidaste.
Yo sí recuerdo cuando nos conocimos. Por ahí yo andaba con la novia de un amigo. Ojeras en la cara y la nariz untada en perico. Baby, así sigo, has intentado demostrarme lo que valgo. Como si yo no amara tanto lo que hago. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces da dolor.
Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces me da vida.
Voy a pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby. Vivo invitando a los compas. Vivo sin mirar las cuentas. Siempre listo pa' la gresca. Siempre en farra, siempre en fiesta.
Siempre igual.
Y si mi vida les molesta, al salir cierren la puerta. Que aquí nadie la ha invitado. No me interesa lo que piensan. Que se mueran todos los hijos de puta. Ojalá se maten todos. Que están hablando a mis espaldas. Para que caiga. Ojalá se maten. Voy a pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces da dolor.
Te olvidaste de quien te enamoraste.
A veces me da vida.
Voy a pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados, baby.
Que vida vivo yo sin olvidarte. Si quieres, bebé, háblame. Me dejaste agüitado, sin embargo,
aquí ando tomando.
Sin parar de pensar en ti.
Más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados.
Y volvemos con Profética a esta última sección del programa. Y en esta última sección siempre les pedimos a nuestros invitados e invitadas que hagan una reflexión final respecto a lo que hemos conversado hoy. Partamos por Sergio. ¿Cuál es tu reflexión final de este programa, Sergio Gousiño?
Bueno, mira, yo lo insisto, lo que más me gusta de esta última elección es por sobre todas las cosas que por primera vez los grupos económicos perdieron. Porque en todos los candidatos que metieron plata, perdieron. Creo que hay dos solamente que, hicieron, que fueron electos. Todos los demás no llegaron hasta fin. Entonces, porque esto ha sido tremendamente nefasto para el país, tremendamente nefasto por los últimos 30 años. Entonces, eso a mí me pone muy contento. Y yo espero, ¿no es cierto?, que, y tengo mucha esperanza en esta convención, que realmente se ponga por delante el bien común, como en los viejos tiempos, diría alguien, cuando no habían políticos de distintos sectores que eran servidores públicos. La responsabilidad que tienen estos 155 compatriotas es enorme, tenemos que estar apoyándolos, tenemos que estar al lado de ellos y confiar en que van a tomar las mejores decisiones para todo Chile, que es lo que todos los chilenos esperan. Así que eso sería mi reflexión, porque la ética, les insisto, esta crisis es ética. Todo lo demás es producto de lo anterior.
Muchas gracias, Sergio. Cristina.
Bueno, yo creo que ha sido un programa muy interesante. Desde el punto de vista, cierto, de la Federación de Colegios Profesionales, agradezco mucho la invitación a conversar y claramente, bueno, estoy disponible para cualquier tipo de consulta o incluso lo que tenga que ver, cierto, con temas constitucionales. Esta es una oportunidad única que se logró, cierto, en base a mucha gente que ha trabajado años y décadas, cierto, y que estalló un día, cierto, en octubre del 2019. Y que actualmente hay muchas personas también que están detenidas sin procesos justos por la revuelta popular y es necesario avanzar también en que se resuelvan esos casos porque es parte, gracias a ellos, que también estamos en este proceso constituyente y tantas personas que salieron a las calles en su momento a decir basta, ¿no? Basta de los abusos. Así que un mensaje también a participar activamente en el proceso constituyente es un proceso vivo, en que tiene que estar, es un momento constituyente histórico, ¿no? Que por primera vez somos nosotras y nosotros los habitantes de los territorios quienes vamos a participar de la redacción de la Constitución y también es paritaria. Así que es una oportunidad única y irrepetible que tenemos que tomarla, no estar de espectadores, sino que participando, exigirle a los constituyentes que lleven las propuestas y demandas que cada comunidad tenga. Así que es muy importante estar ahí muy atento y siguiendo el proceso. Muchas gracias.
Cristina. Y sí, la ética importa, es fundamental incorporar en la nueva Constitución el carácter de corporaciones de derecho público, los colegios profesionales y establecer la colegiatura obligatoria. Necesitamos que nuestro país recupere la tuición ética, que recupere la idea de lo bueno, la idea del bien común. El gobierno, la Comisión Asesora COVID nunca existió, señaló esta semana, ¿cierto? No es un delito decir que nunca existió, no es un delito que decir que esta comisión no tenía actas porque no era. Sin embargo, esta comisión traicionó la fe pública porque muchas de las personas pusieron, cierto, la confianza en lo que estaba haciendo el Estado en base a las asesorías que estaba teniendo de profesionales muy calificados por la demás, y que a ninguno de nosotros nos cabe duda que esos profesionales pudieron haber hecho un muy buen trabajo, sin embargo, al parecer no se consideró suficientemente. No un delito decir que esta comisión no existió, pero sí una falta de la ética. No tomar en consideración la opinión de los profesionales en un momento tan crítico como una pandemia, de los profesionales y, por cierto, los científicos y científicas. Y eso es lo que los colegios profesionales demandamos. Relevar lo bueno para todos y todas, relevar la conducta intachable de cada uno de los profesionales que toman decisiones en nuestro país. Aquí, más allá de las ideologías, lo relevante es definir lo bueno para todos y todas, y en eso nos comprometemos como Federación de Colegios Profesionales. Y hablarles también de la pandemia. La pandemia aún está activa, cuídese, no se canse de cuidarse. No salga si puede no salir, use mascarilla, lávese las manos, mantenga la distancia entre las personas. Vacúnese, la pandemia existe, así que por favor, aquellos y aquellas que no se han vacunado en el último tiempo y que han tenido la oportunidad, vayan a vacunarse, porque es muy importante. Y vamos a estar conversando en este programa durante los próximos 2 meses, ¿cierto?, con constituyentes durante una hora todos los sábados, entre 18 y 19 horas. Abordaremos temas medioambientales, agua, economía, ciudad, ética profesional. Y participe porque este proceso constituyente es suyo también. Es de cada uno de los chilenos y la Constitución es nuestra. Así que construyámosla entre todos. Les hablo, bueno, quiero agradecerles a Cristina Dorador, constituyente del Distrito 3, nuestra primera invitada constituyente, y a Sergio Cousiño, coordinador de la Comisión de Constitución de la Federación. Su presencia, les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, Rescate de la Ética Profesional. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza y termina con una sonrisa. Vamos todos los sábados entre 18 y 19 horas. Y si quieren saber más de nosotros, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.